revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 585 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi. Gracias. Me alegra saludarte este viernes 11 de agosto desde los estudios de Radio Sputnik en Moscú. Soy Víctor Sujov, saludando a todos, diciendo que también se juntarán a nosotros desde esta capital mis colegas y compañeros Cristian Galindo y Alberto García, y desde Buenos Aires, Argentina, nuestro compañero Sebastián Tapia.
¿Y quién les habla desde Barcelona? Javier Benítez. Y si te parece, Víctor, ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, o que se conmemoran un día como el de hoy.
Sí, cómo no, Javi. Y comenzaré de la siguiente manera. En el corazón del vibrante y diverso Caribe, un instrumento musical ha surgido como un símbolo palpable de la resiliencia, creatividad y cultura. El tambor metálico, nacido en las islas de Trinidad y Tobago, trasciende las fronteras geográficas para convertirse en un emblema global de la música y la identidad afrodescendiente. El 11 de agosto se celebra el Día Mundial del Tambor Metálico como un merecido tributo a su historia fascinante y a las oportunidades transformadoras que ha facilitado. Y si echamos un vistazo a algunos acontecimientos de relevancia, podemos destacar que el 11 de agosto del lejano 1675 se comenzó a construir el Real Observatorio Astronómico en Greenwich, Londres, Inglaterra, bajo el patrocinio del rey Carlos II de Inglaterra, con el objetivo de proporcionar con exactitud las posiciones de la Luna y de las estrellas a los marineros británicos. Y creo yo, Javi, que con toda la razón, al compás del tambor metálico y observando la Luna y las estrellas que la rodean, podemos dar comienzo a la edición final de esta semana, que está llegando a su final.
Momento entonces de arrancar con el programa, Víctor.
Enseguida, Javi. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Más miles de millones de dólares para Ucrania. Biden sigue sableando a sus ciudadanos. Níger en el cruce de caminos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recupera su dinero. Latinoamérica y el BRICS, la integración regional ante un nuevo orden mundial. Inter de Miami revolucionando la MLS con magia, milagros y goles de Messi.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Se acerca septiembre y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lo sabe, Víctor. Y como lo sabe, este jueves pidió al Congreso de su país que apruebe más de 13 mil millones de dólares en nuevos gastos militares para Ucrania. Un pedido que llega en momentos en que las tropas del régimen nazi de Volodymyr Zelensky llevan a cabo una contraofensiva catastrófica que hasta ahora le ha costado la vida a más de 43 mil efectivos ucranianos, incluyendo mercenarios, evidentemente, ¿no? Pero vamos a sacarle punta al lápiz para pasar en limpio y desglosar las cifras de este nuevo pedido de expolio a los ciudadanos estadounidenses. Si esto, en vez de ser un programa de radio, fuera una tira de cómic sátira, dibujaríamos a Biden tomando de los pies a los ciudadanos estadounidenses y sacudiéndolos hasta que cayera la última moneda. Bueno, al fin y al cabo tiene coherencia, hasta la última moneda de los estadounidenses y hasta el último ucraniano. Incalificable lo que está haciendo el presidente del autodenominado adalid de la democracia y las libertades. Pero como decíamos, Víctor, vayamos a los números. Este nuevo paquete de 13 mil millones de dólares se puede desglosar de la siguiente manera. De acuerdo a la propia Casa Blanca, 9.500 millones se utilizarán para equipamiento militar para Ucrania y para el reabastecimiento de las reservas del Pentágono, que se han visto mermadas debido a los envíos masivos de armamento al nido del régimen nazi de Kiev. Los otros 3.600 millones se utilizarán para continuar el apoyo militar de inteligencia y de defensa de otro tipo, de acuerdo con un comunicado del Ejecutivo del país norteamericano, Víctor.
Pero ojo, Javi, ojilla, que la cosa no se detiene allí. Biden pidió además otros 7.300 millones de dólares adicionales destinados a ayudar a Ucrania en materia económica, humanitaria y de seguridad. Pasamos raya con el lápiz al que le sacamos punta, y la suma total de dinero pedido por Biden para la aprobación del Congreso, según información oficial de Washington, asciende La friolera de 24 mil millones de dólares para Kiev y otras necesidades internacionales. Bueno, cuando uno lee eso de otras necesidades internacionales, el pensamiento no puede menos que desviarse a esos cientos de millones de dólares desviados a los propios bolsillos de Zelensky y algún otro funcionario de su círculo más cercano que están a buen recaudo en cuentas en paraísos fiscales. Recordemos que en diciembre del año pasado, es decir, de 2022, el Congreso de Estados Unidos aprobó casi 45 mil millones de dólares destinados a Kiev, unos fondos que están destinados a durar hasta, y atención, recordemos lo que decíamos al inicio de este bloque, están destinados a durar hasta finales de septiembre de este año. En ese sentido, vale la pena detenernos un momento, Javi, en este apartado, ya que apenas han pasado dos meses desde que Estados Unidos evitó por los pelos caer en quiebra y el Congreso estadounidense ya está mirando a la siguiente crisis que se avecina, los presupuestos. El país tiene que aprobar las cuentas del próximo año antes del 1 de octubre, pero los republicanos más radicales están amenazando con bloquear el proceso y llevar al país a lo que se conoce como un cierre del gobierno, la suspensión de las actividades no esenciales del Estado y el paro temporal de numerosos funcionarios, si no se cumplen las exigencias que ya pusieron sobre la mesa en la anterior negociación.
Es más, Víctor, cuando la agencia Fitch recortó la calificación de la deuda de Estados Unidos la semana pasada, uno de sus argumentos fue la constante sucesión de crisis políticas que pone en riesgo la estabilidad financiera del país. Y este año parece estar diseñado a propósito para darles la razón con una sucesión casi perfecta de todas las crisis fiscales que se puedan imaginar. Por eso decíamos al principio de este bloque, se acerca septiembre y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lo sabe y por eso acelera a fondo para conseguir la máxima cantidad de fondos posibles, valga el juego de palabras, para el régimen terrorista de Kiev. Porque, tal como están las cosas en Estados Unidos a nivel social y político, y con unas elecciones que tendrán lugar dentro de poco más de un año, después de septiembre, ¿quién sabe? ¿Qué lo sa? Que dirían los franceses. ¿Qué será de Zelensky? ¿Qué será, como dice la canción? Víctor, volviendo con este nuevo pedido de Biden de más dinero para Zelensky, ahora falta que los congresistas aprueben la petición, ya que dentro del Poder Legislativo hay cuestionamientos, sobre todo dentro del ala republicana, hacia la pertinencia de que la nación norteamericana siga ayudando a Kiev con fondos que, dicen los opositores del presidente, podrían utilizarse para solucionar problemas internos como la migración, el combate a las adicciones o la inflación.
Y respecto a las ayudas recibidas por Kiev desde el inicio de la operación militar especial hace casi un año y medio, el Instituto Kiel para la Economía Mundial estima que Ucrania ha recibido más de 100 mil millones de dólares en ayuda humanitaria y apoyo militar de más de 40 países. De esa cantidad de recursos, Washington ha aportado alrededor de 51.246 millones de dólares, es decir, más de la mitad, en asistencia militar, de seguridad, financiera y humanitaria. Un alto funcionario de Washington dijo al diario británico The Guardian que si se aprueba esta nueva ayuda adicional, la financiación total de Estados Unidos a Ucrania sumará unos 60 mil millones de dólares desde febrero de 2022 hasta la actualidad. Bueno, seamos sinceros. No necesitamos que ningún funcionario de Washington venga a aclarar esto. Con tener unos conocimientos mínimos matemáticos de saber sumar, ya es suficiente. Sin embargo, a pesar del dinero y los equipos militares entregados, las tropas ucranianas consiguen nulos avances en sus contraofensivas frente al ejército ruso. En este contexto, el congresista republicano Paul Gosar dijo a Sputnik que Biden gasta más dinero en matar gente en Ucrania que en controlar problemas domésticos del país norteamericano como la migración.
En lugar de gastar un centavo más en pelear una guerra proxy en Ucrania y matar a más gente, un esfuerzo más valioso sería si Biden pusiera a Estados Unidos en primer lugar y asignara recursos para asegurar nuestra frontera sur, declaró el congresista. Paul Gosar agregó que los fondos asignados al país europeo deberían gastarse en financiar los esfuerzos de aplicación de la ley para combatir crímenes violentos y las drogas que destruyen ciudades a lo largo de Estados Unidos o ayudando a la población sin casa entre los que hay incontable número de veteranos que duermen en las calles. También hizo referencia a la investigación que vincula a la familia presidencial estadounidense con la compañía energética ucraniana Burisma, al señalar que el único interés que tiene el mandatario en el conflicto en Europa del Este no es otro más que los millones de dólares en sobornos que los Biden reciben de Ucrania. Me he opuesto consistentemente a que cualquier dólar de los contribuyentes envíe a Ucrania. Y en esta ocasión no es diferente. El Congreso no debe autorizar ningún financiamiento a Ucrania. Necesitamos la paz, no la guerra, declaró Gosar en un comunicado.
No hay que perder de vista, Javi, que estas declaraciones del legislador estadounidense coinciden con una encuesta de la CNN y SSRS, en la que se expone que cerca del 71% de los republicanos está en contra de continuar con el financiamiento al gobierno de Zelensky. Pero esta encuesta arrojó también otros resultados, como que el 55% de los estadounidenses opina que el Congreso no debería autorizar financiación adicional para Zelensky, frente al 45% que dice que los congresistas deberían avalar dicha financiación. El 51% dice que Estados Unidos ya ha hecho lo suficiente para ayudar a Ucrania, mientras que el 48% afirma que debería hacer más. Es que la cifra de los estadounidenses que opinan que su gobierno debería hacer más para apoyar a Kiev ha bajado considerablemente a poco más de un año de que inició la operación especial de Rusia. Una encuesta realizada en los primeros días de la operación especial reveló que el 62% consideraba que Estados Unidos debería haber hecho más.
Sin embargo, Víctor, este reciente sondeo ha sido menospreciado por el coordinador del Consejo de Seguridad Nacional para Comunicaciones Estratégicas de la Casa Blanca, John Kirby, quien señaló: hemos visto un sólido apoyo del pueblo estadounidense, un sólido apoyo del Congreso de una manera bipartidista y bicameral para continuar apoyando a Ucrania y vamos a permanecer centrados en eso. Según él, el financiamiento a las tropas de Kiev no solo es importante para el pueblo ucraniano, también lo es para nuestros aliados y socios europeos, en particular nuestros aliados de la OTAN. Por ello, dijo que no es una opción quedarse sentados frente al conflicto ucraniano, cuya balanza está inclinada del lado de Rusia, según han reconocido desde los más altos niveles de Kiev y Washington.
Mientras este jueves, The Washington Post publicó una entrevista al presidente de Polonia, Andrzej Duda. En un momento el periodista le pregunta: ¿podría Polonia librar una operación de armas combinadas sin armas de largo alcance y sin fuerza aérea? Porque eso es lo que estamos obligando a los ucranianos a hacer hoy. ¿Qué necesita Ucrania que no tenga hoy? A lo que Duda responde: Ucrania ha recibido artillería de largo alcance y hasta el día de hoy se le está suministrando artillería de largo alcance. Se podría ir tan lejos como para decir que Ucrania ahora tiene capacidades militares mucho más modernas que Rusia. La pregunta es: ¿Ucrania tiene suficientes armas para cambiar el equilibrio de la guerra y tomar la delantera? Y la respuesta es probablemente no. Probablemente no tengan suficientes armas. Y lo sabemos por el hecho de que actualmente no pueden llevar a cabo una contraofensiva muy decisiva contra el ejército ruso. Para resumir, necesitan más ayuda. De lo que no hay duda ahora es que tenemos un analista en línea para profundizar en el tema. Así que, adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Y vamos a comenzar los comentarios hablando precisamente, refiriéndonos a ese nuevo pedido de dinero por parte del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, al Congreso de Estados Unidos. Y para ello estoy junto al analista internacional, Enrique Refollo. Enrique, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy agradecido, como siempre, honrado de estar aquí un día más para un tema precisamente tan importante, tan crucial como es este.
Muchas gracias a ti, Enrique, por haber aceptado la invitación. ¿Qué nos comentas de esto, Enrique? No solo teniendo en cuenta el contexto de lo que es el conflicto, sino también lo que es el contexto de Estados Unidos en sí, los propios problemas que tiene, ¿no?
Sí, de hecho, no hay que olvidar un detalle fundamental. De aquí a un año, en campaña electoral a tope. Esto significa que Biden tiene que o bien paralizar el conflicto en Ucrania y que no sea un tema que la audiencia en Estados Unidos le interese ni nada, o sea, sea como Afganistán, ya no existe. Nos hemos retirado, nos hemos ido.
Aunque en los debates igual se lo pondrían ahí, ¿no?, sus opositores, ¿no?
Claro, pero sería Trump principalmente el que le estaría metiendo el dedo en el ojo con el asunto. Pero ahí está, por ese lado, todos los montajes para implicar a Trump e inhabilitarlo. Por cierto, también caso similar le ha sucedido ya al ex primer ministro de Pakistán, Imran Khan, que no solo está detenido y encarcelado, sino inhabilitado por 5 años. Y las elecciones en Pakistán se van a celebrar en el próximo otoño, es decir, se prevé que en octubre de 2023. De este modo, pues, el Estado profundo pakistaní proestadounidense ha eliminado, ha liquidado al principal candidato popular del pueblo, porque el PTI, el partido de Imran Khan, y él mismo eran los más populares en Pakistán. Entonces, bueno, ya sabemos que el golpe de abril del 22 pues fue orientado a quitar al tipo más popular y con una orientación precisamente hacia Asia, hacia sus vecinos de China, de Rusia sobre todo, de la estabilización, del desarrollo y no de la sumisión al interés estadounidense, de que Pakistán siguiera la senda de ser el proxy estadounidense en la región, que les permitieran bases militares para seguir atacando Afganistán y seguir desestabilizando la zona. Entonces, bueno, con lo del Trump es básicamente lo mismo, es inhabilitarlo del modo que sea, por el caso que sea, exagerarlo hasta el límite que sea, inventarse casos si llegara a ser preciso, y que básicamente en 2024 Trump no esté presente para la reelección y que con suerte de 2024, pues en 2028 ya o esté muy mayor para presentarse o haya fallecido y ya pues sea un candidato que no esté y que simplemente el Partido Republicano vuelva al mismo establishment del partido, a los mismos cuadros que sigan la agenda de unos y de otros, la agenda globalista, y que no haya ninguna nota discordante, porque precisamente Trump era esa nota discordante, era al final, y es al final, un hombre de negocios y lo único que le interesa es el negocio. No le interesa meterse en líos absurdos que fastidien sus negocios y fastidien la economía de Estados Unidos, porque aquí lo que vemos es cómo Biden y los demócratas se han dedicado a meter a Estados Unidos en conflictos innecesarios en vez de buscar el consenso, la diplomacia, etcétera. Digamos, han tirado adelante con todo su America is back. Y básicamente, ¿qué tenemos aquí? Meter el dedo en el ojo en Ucrania, meterlo en Taiwán, ahora también con lo de Níger lo mismo, queriendo medio fomentar una intervención estadounidense, utilizando de proxy a Nigeria. En fin, desde luego para los estadounidenses normales y corrientes, la gente que también sufre estas políticas de los demócratas de Biden, pues desde luego ver cómo millones y millones de dólares de dinero público, de dinero recaudado, van a parar a financiar la guerra en Ucrania, una guerra que para un estadounidense le queda en el otro lado del mundo y que no le están sacando beneficio ninguno y que son los que más pagan y que además mantienen al Estado ucraniano y a las Fuerzas Armadas de Ucrania, por así decirlo, en coma inducido. Es decir, si Estados Unidos corta la financiación, Ucrania cae. Pero no solo es que caiga militarmente, es que cae estatalmente. Es decir, Estados Unidos básicamente con sus ayudas financieras está manteniendo al Estado ucraniano. Se dedica a pagar todo. De hecho, no olvidemos cómo Zelensky en muchas ocasiones ha dicho es que Ucrania necesita 5.000 millones de dólares mensuales para seguir en funcionamiento. Claro, nos ha jodido porque con la guerra, con la pérdida de población, con la destrucción de la guerra, con la pérdida de territorios, su fuerza productiva ha caído en picado, se ha desplomado. Entonces necesita que desde fuera les mantenga. ¿Y quién les va a mantener? Pues los mismos que les han metido en esta guerra, que son Europa, la Unión Europea y principalmente Estados Unidos. Entonces, claro, Estados Unidos lo que espera es que haya algún tipo de detención en la guerra, de que Rusia diga, vale, venga, lo dejamos así, nos quedamos, y que Estados Unidos, de este modo, en el futuro pueda aprovechar, lo pueda dejar como un Vietnam del Norte, Vietnam del Sur, un Corea del Norte, Corea del Sur, y que le sirva para, especialmente con Corea, para mantener tropas en lo que quede de Ucrania Occidental, y siempre estar con la amenaza de la Ucrania Oriental, que está ahí, que no sé qué, que mira la amenaza del otro bloque, etcétera, y que con eso justifiquen su presencia militar, su ocupación militar en Europa.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El Tribunal Civil Central de Lisboa ordenó al nuevo banco devolver los fondos de entidades venezolanas congelados desde 2019 por un monto de más de 1.300 millones de euros. Esos fondos habían sido congelados cuando el gobierno de Portugal, junto a otros europeos, reconoció a Juan Guaidó como presidente venezolano. El fallo de esperanza para poder recuperar otros activos retenidos por gobiernos extranjeros. El gobierno del presidente Nicolás Maduro celebró el fallo del tribunal y anunció que se reserva el derecho de reclamar los daños y perjuicios generados por el congelamiento de los fondos. Nuestro compañero Sebastián Tapia, desde Buenos Aires, continuó con más detalles.
Muchas gracias, Víctor. El ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Freddy Ñáñez, publicó en la red social X un mensaje celebrando el fallo de un juzgado portugués que ordena la devolución de dinero venezolano depositado en un banco lusitano. Venezuela celebra la decisión adoptada por el Tribunal Civil Central de Lisboa, mediante la cual ordenó a la entidad financiera Novo Banco devolver a diversas entidades venezolanas, incluyendo Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima, y el Banco de Desarrollo Económico y Social, la cantidad de 1.352.739.694 euros con 68 céntimos que se encontraban ilegalmente retenidos en esta entidad bancaria, reza el comunicado. Estos fondos habían sido congelados cuando el gobierno de Portugal reconoció a Juan Guaidó como presidente venezolano en 2019, pero la disolución del gobierno interino por parte de la Asamblea Nacional de 2015, que a la vez perdió su legitimidad al vencerse su mandato, dejó nulo el argumento del gobierno alternativo que puede manejar los activos en el exterior. Por este motivo, el fallo portugués abre la posibilidad de ser puesto como ejemplo y jurisprudencia en otros litigios en los que Venezuela lucha por retomar el control de activos en el exterior. Tal vez lo más recordado son los depósitos de oro en el Banco de Inglaterra y el control de la refinería y estaciones de servicio pertenecientes a la empresa Citgo en Estados Unidos. El Novo Banco confirmó la validez de la sentencia del Tribunal de Lisboa, pero dijo que no podía proceder hasta que se aclaren algunas dudas sobre la representación legal de las entidades públicas de Venezuela en Portugal. La restitución de los fondos no será inmediata y el gobierno venezolano lo sabe. El comunicado del ministro Ñáñez deja en claro que el Estado venezolano no se conformará con solo recuperar el monto congelado, sino que espera ser resarcido completamente por la falta. Venezuela se reserva el ejercicio de las acciones correspondientes frente a los daños y perjuicios causados a sus entidades y a su población como consecuencia de la congelación de los recursos que le pertenecen, concluye el texto. Conversamos con Francisco González, analista internacional venezolano, especialista en integración regional, sobre los alcances del fallo portugués sobre los activos venezolanos. Francisco, la devolución de los fondos del Novo Banco, ¿abre la puerta a la recuperación de otros bienes en el exterior?
En principio, creo que hay que recuperar estos bienes. Ya es un proceso en sí mismo, ¿no? Si bien hay un tribunal portugués, el tribunal civil ahí, que acaba de tomar esta decisión, lo cierto es que en la misma sentencia hay un tema que tiene que ver con el reconocimiento, ¿no? Es decir, la sentencia o el tribunal exhorta al Ejecutivo al reconocimiento a las entidades que representan al Estado venezolano, que en este caso son varias empresas, filiales de PDVSA, por ejemplo, ¿no? Que es la empresa estatal venezolana, también Banco Fondo Común, que son las entidades que tenían recursos en el Novo Banco, ¿no? Es decir, recursos que estaban para todo lo que tiene que ver con el intercambio de bienes y servicios, para el tema de lo que son los créditos internacionales, son fondos que se estaban depositados allá, ¿no? Que en un total suman 1.300 y tantos millones de euros, la cifra exacta, ¿no? No la sé exactamente, pero ahí está más o menos el monto, ¿no? Entonces, claro, esta red global de gobiernos socios, de intereses internacionales, medios de comunicación globales que estaban asociados a los intereses de Estados Unidos de aquel momento con Donald Trump, pues auspiciaban esta situación. Guaidó había hecho la juramentación, su autoproclamación, ¿no? Aquí en una plaza pública, y bueno, eso tuvo un reconocimiento mediático global, por decirlo así, pero también de gobiernos. El gobierno de Portugal, recordemos el gobierno de España con Pedro Sánchez, ¿no? Ahora que está yendo Delsi, se dan la foto, se dan el beso, ¿no? También Inglaterra. Hay que decir que una de las primeras que sanciona a Venezuela, así como a Rusia, y en eso somos insistentes, es precisamente Inglaterra, ¿no? Inglaterra es de los primeros países que retiene recursos en el banco en Londres, ¿no? Hay que ver el impacto de esta decisión, en principio que el Ejecutivo se dé a la tarea de devolver los recursos, que eso es un proceso, eso lo vamos a empezar a ver en cuestión del poco tiempo, porque ahora sí, el gobierno del presidente Maduro, las entidades venezolanas que están, digamos, acreedoras, de estos intereses, pero también hay un reconocimiento internacional y una presión internacional al gobierno de Portugal para que dé celeridad a la devolución de dichos recursos, ¿no? Eso es lo que vamos a ver en días, quizás.
¿Qué política lleva adelante el gobierno del presidente Maduro para evitar que vuelvan a suceder congelamientos de fondos como los del 2019?
Mira, ya veíamos esto hace varios años porque había dos políticas, creo. Una política de repatriación. Esa fue la central, la principal, la repatriación del oro en Londres, por ejemplo. Eso estaba en proceso y ellos cuando se dieron cuenta, los ingleses se dieron cuenta y entonces fue cuando retuvieron los recursos, ¿no? Eso por un lado. La otra cosa tiene que ver las demandas que están caminando también y también el movimiento de dichos recursos. Por ejemplo, en Portugal, cuando se dio esta confiscación de nuestros recursos, recuerdo que la oficina de PDVSA, que quedaba en Lisboa, justamente una oficina importante, se movió para Moscú. Es decir, también hubo una estrategia del gobierno de venezolano de defender los recursos a partir del movimiento de las entidades que representa. Por ejemplo, en el caso del nuevo banco, tiene mucho que ver con los intereses petroleros venezolanos, ¿no? Son recursos de PDVSA la mayor cuantía. Entonces Venezuela en aquel momento movió la oficina que estaba justamente allí, la movió para Moscú, ¿no? Un país amigo, socio de Venezuela en este caso. Y entonces eso fue una estrategia alterna, ¿no? Alternativa también en el momento en que nos estaban confiscando dichos bienes, porque Estados Unidos estaba haciendo una política muy agresiva, que monta sentencias también personales contra los liderazgos de Venezuela en el tema estatal. Es decir, Estados Unidos se metió en aquel momento en una política retrógrada y atrasada, ¿no? Muy atrasada esa política, parecía una política pirata en la época de la colonia, ¿no? Entonces, esta sentencia golpea la lógica impositiva del bloqueo, ¿ves? Eso es lo que la repercusión que tiene esto, ¿no? Quizás hay unos precedentes, pues Irán tuvo un precedente por ahí en 2009, 2011, una demanda similar, pero no había quizás el sistema de redes como lo tenemos ahora y por eso esta es una noticia que ha viralizado a nivel global. Entonces esto es una regresión a la política de bloqueo internacional, no contra Venezuela solamente, sino contra todos los países a nivel global que pueden sumar fuerzas para caer en grupo a las demandas que se están dando a nivel global con respecto a las sanciones. Rusia es uno de ellos, ¿no? Y en este momento Rusia también está siendo afectada en gran cuantía por un montón de sanciones, también muy parecidas a las nuestras, ¿no? Creo que Venezuela, lamentablemente, ¿no?, ha sido como que el tubo de ensayo de Estados Unidos para jugar a estas nuevas guerras híbridas, les llaman a eso, ¿no? Estas nuevas formas de que si no puedes invadir un país, aunque tengas la intención, que es lo que ellos querían con nosotros en el 19, tratar de desmantelar la política internacional, la política diplomática del país, que es lo que intentaron con Venezuela. No solamente robarnos los recursos, sino borrar lo que es la diplomacia venezolana montando estos gobiernos alternativos globales, ¿no? Lo que son los gobiernos telemáticos. Y eso fue lo que pasó en Portugal, ¿ves? Es decir, entendemos esta sentencia en el contexto de toda esta situación que se viene dando a nivel global contra Venezuela.
La devolución de los activos venezolanos en Portugal es un gesto de la normalización en la relación de Venezuela con Europa. Pero es solo el primer paso para restaurar la confianza de un gobierno que sufrió un castigo que nunca le correspondió.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos la sección con un tuit de eldiario.es de España que dice: Félix Bolaños ha confirmado que el PSOE, es decir, el Partido Socialista Obrero Español, recurrirá ante el Supremo la negativa de la Junta Electoral y abre comillas, para que todos los votos nulos en la circunscripción de Madrid se vuelvan a revisar. Recordemos que Félix Bolaños es el actual ministro de Presidencia del Gobierno de España en funciones. Escuchemos lo que dijo.
Les confirmo que efectivamente el Partido Socialista va a recurrir al Tribunal Supremo para que todos los votos nulos en la circunscripción de Madrid se vuelvan a revisar. El resultado en Madrid, el último diputado en Madrid, se ha distribuido por muy pocos votos, por una diferencia muy menor de votos, y por tanto yo creo que lo más garantista, lo más razonable, es que se validen esos votos, se vuelvan a contar, se comprueben, y por tanto que todos los ciudadanos que fueron a votar el día 23 de julio vean garantizados sus derechos y podamos saber exactamente cuál ha sido el resultado en la circunscripción de Madrid para asignar ese último diputado.
Según la noticia del diario.es, cuyo link está adjuntado en el tuit publicado, el PSOE va a recurrir ante el Tribunal Supremo la decisión de la Junta Electoral Central de no revisar los más de 30.000 votos nulos registrados en la circunscripción de Madrid en las últimas elecciones generales, según ha avanzado la cadena SER y ha confirmado el diario.es. El ministro de Presidencia en funciones, Félix Bolaños, ha confirmado la presentación de ese recurso en declaraciones a los periodistas en el Congreso. Los socialistas habían solicitado la revisión tras finalizar el escrutinio general que confirmó que en Madrid el Partido Popular ha obtenido 137 escaños, uno más que la noche del 23 de julio debido a los votos de los españoles residentes en el extranjero, el voto SERA. El PSOE insistía en que debían revisarse uno a uno todos los votos nulos emitidos en urna ante el escaso margen que separa al último escaño por Madrid conseguido por el Partido Popular y el restado al PSOE. Vamos con algunas reacciones. Pepa Blanco Moreno escribe: lo que se pone en duda es el sistema por parte del PSOE. Son peligrosísimos. Cada voto nulo fue decretado por la mesa de la que forman parte los interventores del partido. Estos aceptan o no, con su correspondiente reclamación por escrito que queda en el acta, los nulos. En tanto, Honor y Gloria responde: deberían recontar todos los votos del país o repetir elecciones, visto que el PSOE ya no se corta, y trampear todo. En tanto, Kevin Cárdenas Triana responde ironizando: trampistas. Mientras, Prisca Lazo escribe: el PSOE poniendo en duda el recuento de votos, pero solo en Madrid. Me pinchan y no sangro.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados, para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Los países de América Latina han intentado integrar sus políticas y mercados por medio de mecanismos multilaterales como el ALBA, Mercosur, CARICOM y otros más a lo largo de las últimas décadas. Ahora, varios países del continente han enviado su solicitud de ingreso al BRICS, lo que permitiría que esas naciones tengan una mayor interacción entre ellas para poder conformar un bloque latinoamericano que conteste con estrategias de crecimiento conjunto ante los retos del mercado. Igualmente, esta sociedad puede influenciar a otras naciones latinoamericanas para que ingresen al bloque y vean sus beneficios, teniendo en cuenta el cambio de las políticas mundiales y el establecimiento de un nuevo orden mundial multipolar más justo. Nuestro compañero Cristian Galindo entra con más detalles.
Así es, Víctor. El continente latinoamericano ha intentado establecer distintos mecanismos que garanticen la unidad regional, aunque lamentablemente muchos de estos no logran aglutinar a todas las naciones de la región, ya sea por la competencia regional de los mercados o porque hay intereses encontrados que dividen la posibilidad de una unidad total del continente. Ahora, con el BRICS como uno de los primeros mercados a nivel global, varias naciones latinoamericanas ven una amalgama de posibilidades que pueden beneficiar a sus mercados, pero igualmente este mecanismo internacional puede impulsar a que las naciones de América Latina se compaginen más como un grupo mediante estrategias que permitan tener un bloque económico fuerte en el cual se puedan afrontar los cambios políticos de la actualidad. Hoy en día es claro que el mundo está cambiando, que las políticas internacionales se están vinculando con mecanismos que garanticen igualdades y oportunidades justas entre las partes, por lo que el BRICS tiene una función muy importante ante la llegada de un nuevo mundo multipolar. Pero para ver más cómo el BRICS puede ser este mecanismo que pueda generar en América Latina esa necesidad de establecer un bloque común más fuerte y estable que pueda constituir una parte de ese sueño de la patria grande, tenemos en nuestro espacio al escritor y abogado, quien también es magíster en relaciones internacionales, además de ser egresado de la Universidad de la Amistad de los Pueblos, Patricio Lumumba, el señor Pablo Barragán, quien nos ayudará con este análisis. Pablo, bienvenido a Radio Sputnik.
Muchísimas gracias, Cristian. Un fuertísimo abrazo desde Quito, la mitad del mundo, desde la latitud 000. Un fuerte abrazo para allá, para Moscú. Me llena de mucha nostalgia hablar para ya, para Sputnik, para la radio rusa. Un fuerte abrazo, Cristian, en primer lugar, y muchas gracias por la confianza y también por la entrevista. Sí, en efecto, como bien lo remarcaste, estamos asistiendo ya a un periodo de transición a un nuevo orden mundial multipolar, obviamente liderado por Rusia, China y los países del BRICS, que en efecto, pues a raíz de los sucesos del año pasado, de febrero del año pasado, pues hemos ya entrado en un proceso de franca multipolaridad. La era unipolar que reinó luego del fin de la Guerra Fría, pues ha concluido y estamos asistiendo ya a un nuevo orden mundial multipolar.
Sí, así es, Pablo, y precisamente con esto hay muchas cosas pues que entran en duda, porque sabemos que el plato fuerte acá en el BRICS, por lo menos por parte de América Latina, es Brasil, porque es este gigante regional y que de todas maneras, gracias a Lula, ha llegado a componer esta idea de una nueva unidad para América Latina y sobre todo esa representación dentro del BRICS. Pero vemos muy bien que América Latina históricamente está más vinculada a los mercados occidentales, en especial Estados Unidos, y sobre todo unos mercados muy desiguales. Acá el BRICS puede proponer esta idea de unos mercados más justos y sobre todo para eso, para una comunidad que ha sido castigada históricamente, ¿o usted qué le parece?
Totalmente de acuerdo, Cristian. El consenso de Bretton Woods, que reinó luego del fin de la Segunda Guerra Mundial, pues ha concluido. Las medidas hostiles fiscales, a esas me refiero, que imponía Occidente hacia los países de Latinoamérica, eran totalmente injustas y antidemocráticas, porque hubo mucha represión que venía de la mano con esas medidas fiscales, pues han hecho posible de que el sur global, como se lo conoce en las relaciones internacionales al continente americano, concretamente Centroamérica y Sudamérica, pues vea con buenos ojos al BRICS, que pueda ocupar esos espacios para el financiamiento de proyectos de desarrollo humano en la región. Como tú bien lo remarcaste, pues por parte de Latinoamérica estamos representados por Brasil, pero estamos viendo de que Argentina ha realizado la solicitud para ser admitido en el BRICS, en el bloque mundial. Así que estamos viendo de que más países también se quieren sumar a esta iniciativa. Tengo entendido que son alrededor de una veintena de países que están en lista de espera para poder ser admitidos como observadores, pero bueno, estamos viendo de que en efecto pues ya es una realidad de que el BRICS ha llegado a ocupar esos espacios que los venía ostentando y detentando los países que son parte del consenso de Bretton Woods. Es una realidad, Cristian, y también hay otro punto muy importante que debemos resaltar, es de que al frente del Banco de Desarrollo del BRICS se encuentra Dilma Rousseff, que fue presidenta de Brasil. Lamentablemente ella fue destituida por un lawfare, por un poder blando que la sacó del poder. Bueno, nosotros acá en América Latina tenemos ya muy en cuenta esa directriz occidental para poder dejar a un lado a ciertos líderes que pueden ser incómodos para Occidente, pero bueno, yo pienso que en la lucha está firme el a la progresista y obviamente estamos viendo de que con estos espacios en el Banco de Desarrollo del BRICS con Dilma Rousseff se puede dar una mano grande para los proyectos de desarrollo humano. Tengo también entendido que hace algunos días atrás pues se hizo también un desembolso a Argentina para que pueda solventar sus gastos de deuda, así que estamos viendo de que sí está actuando este nuevo Banco de Desarrollo para el desarrollo de la región.
Acá con esto, Pablo, por ejemplo, vemos eso, que hay países que son optimistas, pero hay otros países que todavía siguen siendo escépticos. Ejemplo de esto es México, que en un momento se estaba pensando ingresar al BRICS, pero hace poco el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó esta idea, diciendo que le beneficia más estar en el Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos, el T-MEX. Pero ¿cómo podemos ver, bajo la realidad de los mercados cambiantes, cómo este T-MEX precisamente puede ser algo que puede afectar a México y más bien el aceptar el BRICS puede beneficiar al mercado mexicano?
Sí, como tú bien lo remarcaste, pues México es un poco escéptico con su ingreso al BRICS. Es natural y también comprensible y razonable en virtud de que el primer socio comercial de México es Estados Unidos. México, conjuntamente con Canadá y Estados Unidos, forman parte también del TLCAN. Recientemente lo renegociaron con la administración republicana de Estados Unidos, Donald Trump. Así que ellos ven más beneficios económicos a corto plazo por esta alianza que geográficamente es más rentable dentro del TLCAN, conjuntamente con Estados Unidos y con Canadá. Sin embargo, pese a su orientación y formación política, Andrés Manuel López Obrador, lo que también no ha descartado, en efecto, tener ciertos proyectos de interés común Japón a través del BRICS, que también le puede dar mayores posibilidades de incrementar sus volúmenes de exportación desde México hacia los países miembros del BRICS. Como te remarcaba Cristian, el hecho es de que en efecto, pues hay muchos países, no solo de Latinoamérica, sino también de África, que quieren formar parte del BRICS. Y bueno, en el caso puntual de América Latina, pues la potencia económica latinoamericana está encabezada por México y bueno, le sigue Chile, también está Brasil en esos márgenes, en esos valores. Pero como te comento, por la cuestión geográfica ha dado prioridad y de hecho da prioridad a México al TLCAN, al TEMEX, pero no descarta en efecto incrementar sus volúmenes de exportación a través del BRICS.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Pulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
La República del Níger, un país del noroeste africano, ahora bajo el mando de una junta militar que a fines de julio derrocó al presidente y formó su gobierno de transición, se encuentra en el cruce de caminos porque no está claro qué futuro le espera. Por un lado, está amenazado por una intervención militar de sus vecinos, respaldados por algunos países de Occidente. Por otro, el presidente de Nigeria, Bola Tinubu, afirmó que está listo para negociar con los líderes rebeldes del Níger a fin de encontrar una solución negociada a la crisis que atraviesa el país vecino.
Así lo comunicó el mandatario nigeriano durante la segunda cumbre extraordinaria de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, CDAO, integrada por 15 países de la región, convocada este jueves para tratar de encontrar una salida a la situación en Niamey tras el golpe de Estado del pasado 26 de julio. Seguiremos interactuando con las partes interesadas, incluidos los líderes del golpe, para garantizar el retorno a la democracia lo antes posible, reveló Bola Tinubu, que también es presidente del bloque africano.
Hablando de las partes interesadas, tenemos que destacar el rol que desempeñan en toda esta historia Francia y Estados Unidos. El país galo, del que Níger se independizó en 1960, importa de su antigua colonia el uranio, el combustible imprescindible para sus centrales nucleares, y además depende mucho de estos suministros que ahora pueden quedar cortados. También importa oro nigerino, ni hablar de que mantiene emplazado en territorio de Níger a un contingente militar. Estados Unidos, por su parte, tampoco quiere perder su poder e influencia en ese país donde mantiene una base militar y tiene muchos intereses en distintas esferas. Hace unos días, la subsecretaria de Estado estadounidense Victoria Nuland visitó Níger, donde sostuvo una serie de reuniones pero sin conseguir éxitos notables. No obstante, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, aseguró este jueves que durante su reciente reunión con la Junta Militar de Níger, la subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos Victoria Nuland les dejó claro el imperativo de restablecer el orden constitucional, así como todo lo que está en riesgo si no lo hacen.
De acuerdo con el secretario estadounidense, Washington apoya los esfuerzos de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, CDAO, que unas horas antes había declarado que era necesaria una intervención militar en Níger para destituir a la Junta Militar. La CDAO, organización que reúne a los países de África Occidental, está desempeñando un papel clave a la hora de dejar claro el imperativo de restablecer el orden constitucional y apoyamos firmemente el liderazgo y el trabajo de la CDAO en este sentido, afirmó Blinken. Previamente, el Ministerio de Asuntos Exteriores francés también comunicó que París apoya todas las conclusiones adoptadas por la CDAO durante una cumbre de emergencia sobre la situación en Níger.
En esa cumbre de emergencia celebrada el jueves en Nigeria, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental ordenó desplegar una fuerza de reserva contra la Junta Militar de Níger, anunció al término de la cita el secretario general de la organización, Omar Touray.
Ordenar al Comité de Jefes del Estado Mayor de la Defensa que active inmediatamente todos los elementos de las fuerzas de reserva de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental para restablecer el orden constitucional en la República de Níger.
Aún no se especificó qué países participarán en la formación de la fuerza de reserva, cuál será el número de tropas y qué armas se utilizarán.
Los jefes de Estado Mayor de los países miembros celebrarán otras conferencias para concretar los detalles, pero cuentan con el acuerdo de los jefes de Estado para que la operación comience lo antes posible, declaró durante la cumbre de emergencia del organismo el presidente de Costa de Marfil, Alassane Ouattara, citado por AFP. Al mismo tiempo, tampoco fue decidido qué países participarán en la formación de la Fuerza de Reserva, cuál será el número de tropas y qué armas se utilizarán.
Tras aprobar la decisión de intervenir militarmente en Níger, la CDAO ha subido bastante el grado de tensión en esa parte del mundo. Una intervención militar sería una declaración de guerra no solo contra Níger, sino también contra Mali, Burkina Faso y potencialmente Guinea, advirtió un experto en temas africanos. Esos tres países han dicho claramente que están en contra de que se repita lo que pasó con Libia en 2011. Recordó el especialista y agregó que no hay confianza en la coalición de la OTAN sobre una seria lucha contra el terrorismo después de haber destruido Libia y matar a Muammar al-Gaddafi. Por otro lado, también es cierto que en la cumbre de emergencia, los líderes de los países de la comunidad afirmaban apoyar los medios diplomáticos para solucionar el conflicto, Javi.
Damos prioridad a las negociaciones diplomáticas y al diálogo como la base de nuestro enfoque, dijo entonces el presidente de Nigeria y de la CDAO, Bola Tinubu. Tinubu precisó que el bloque usará todas las opciones para solucionar la crisis en Níger, ya que el golpe de Estado en ese país tiene implicaciones de gran alcance para toda la región de África Occidental. Debemos involucrar a todas las partes participantes, incluidos los líderes del golpe, en discusiones serias para convencerlos de que renuncien al poder y reincorporen al presidente Mohamed Bazoum. Es nuestro deber agotar todas las vías de compromiso para garantizar un rápido retorno a la gobernanza constitucional en Níger, recalcó.
¿Cómo reaccionó el gobierno de transición a la decisión de la CDAO de intervenir militarmente en Níger para restablecer el orden en el país? Amadou Abdramane, portavoz de los golpistas de Níger, dio lectura ante las cámaras de televisión al comunicado número 10, que entre otras cosas contiene la siguiente advertencia a la CDAO.
Recordamos una vez más a la CDAO nuestra firme determinación de defender a nuestro país contra toda forma de aventurismo.
Anteriormente hemos mencionado los intereses de Estados Unidos en Níger, Javi. En este contexto, cabe señalar unos detalles interesantes. Resulta que algunos líderes de la Junta Militar que gobierna Níger tras el golpe de Estado perpetrado a finales de julio han recibido formación en Estados Unidos, según confirmó este jueves el portavoz del Departamento de Defensa estadounidense, Pat Ryder.
Sí, somos conscientes de que varios militares nigerinos relacionados con los acontecimientos en Níger han recibido entrenamiento por nuestra parte en el pasado, declaró en una conferencia de prensa, señalando que no hay ninguna relación entre el entrenamiento que recibieron y sus actividades actuales.
Y en este contexto llama la atención la declaración que hizo el jefe de defensa de la Junta Militar Nigerina, Musa Salu Barmu, entrenado en gran medida por Estados Unidos y que cooperó estrechamente con las fuerzas estadounidenses en varias operaciones en Níger. En declaraciones a The Wall Street Journal, el titular de la cartera castrense afirmó que está dispuesto a rechazar la asistencia militar de Washington a su país para garantizar su soberanía.
El periódico, a su vez, al indicar que el general Barmu fue entrenado en gran medida por Estados Unidos, señaló que había cooperado estrechamente con las fuerzas estadounidenses en varias operaciones en Níger. No obstante, en la situación actual, Barmu es muy consciente de que el golpe de Estado en el que participó podría costarle este apoyo militar crítico por parte de Washington. No habrá más entrenamientos conjuntos, consultas tácticas con los boinas verdes estadounidenses o datos en tiempo real de los drones estadounidenses, señala el medio. Si este es el precio de nuestra soberanía, que así sea, sostuvo Barmu en una respuesta escrita al Wall Street Journal. El general no hizo más comentarios al periódico estadounidense.
Al mismo tiempo, The Wall Street Journal apuntó que, debido al largo historial de cooperación activa de Barmu con los estadounidenses, el militar fue considerado un partidario de Estados Unidos. Musa Salau Barmu fue uno de los militares que el pasado lunes mantuvieron conversaciones con la subsecretaria de Estado de Estados Unidos para Asuntos Políticos, Victoria Nuland. No obstante, como hemos señalado, la visita de la funcionaria norteamericana a Níger se consideró como infructuosa y no trajo ninguna solución a la situación en el país africano, una situación que sigue extremadamente compleja.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
El club de fútbol Inter de Miami ha revolucionado el balompié estadounidense, causando verdadero furor no solo como dueño de casa, sino en cada estadio donde llega a jugar, acompañado de la magia de Lionel Messi, con jugadas, ambientes, espectáculos que en menos de un mes se han vuelto habituales dentro y fuera de las canchas estadounidenses. Con más detalles, nuestro compañero Alberto García.
Gracias, Víctor. Efectivamente, hoy toca hablar de fútbol y del bueno, pues la escuadra norteamericana del Inter de Miami, comandada por el mejor jugador del mundo, que es Lionel Messi, tendrá una nueva oportunidad hoy viernes 11 de agosto de maravillar a los aficionados del fútbol en general, ya sea pagando fortunas en los estadios o viéndolo por televisión en un encuentro que busca meter al Club Rosa en las semifinales de la Leagues Cup. El Inter recibirá al Charlotte Football Club de la Major League Soccer MLS en los cuartos de final de la Leagues Cup, instancia a la que llegó el conjunto rosa luego de 4 victorias lideradas por Messi, quien ha marcado ya 7 goles en el torneo tan solo en 4 partidos y varios de ellos de una belleza magistral. Esta vez se trata de sortear al Charlotte Football Club, encuentro que seguramente la afición al fútbol, no solo del Inter de Miami, como ya lo había dicho, dentro y fuera de Estados Unidos, seguirá con algarabía para ver al 10 argentino derrochando magia y genialidad sobre el terreno de juego. Para profundizar en este tema interesante del fútbol, me acompaña Cristian Arroyo. Él es productor audiovisual, experto en el manejo de contenido deportivo y radicado precisamente en la Tierra del Sol, Miami, de donde es el Club Inter de Miami, donde milita actualmente Lionel Messi. Cristian, gracias por tu tiempo. El Inter de Miami parece estar revolucionando en tiempo récord la MLS y causando un verdadero fenómeno mundial con la llegada de Messi y los resultados hasta ahora obtenidos, ¿verdad?
Así es, Alberto. Realmente el fenómeno Messi acá en el Inter de Miami ha sido increíble y en tan corto tiempo. Se ha acoplado totalmente al equipo. Messi ha sido partícipe en cada uno de sus partidos con goles. ¿Y qué goles, Alberto? ¿Qué goles? Déjame decirte. Es una obra de arte cada vez que Messi pues ha logrado poner el balón en las mallas. Podría decirte también que el equipo en general ha tenido un alza, pero increíble. Yo creo que nadie se imaginaba toda el alza que ha tenido justamente, como ya lo decía, el Inter de Miami desde la llegada de Messi. Y se lo ve con números. Ahora en la Leagues Cup, que es la copa que está participando el equipo del Inter con Lionel Messi a la cabeza, pues ya se encuentra en cuartos de final. Eso nunca ha pasado. Realmente es la primera vez que el Inter de Miami puede estar en instancias finales de una competencia internacional, porque participan equipos tanto de la MLS como de la Liga MX de México. Así que la verdad ha sido una revolución, y no se diga en la ciudad, ¿no? La ciudad realmente siempre está a la expectativa, hay muchos seguidores que tratan de saber dónde está Messi para ir afuera de restaurantes, para ir fuera de diferentes locales comerciales, para solo verlo salir. Entonces realmente la ciudad, no solo el equipo, ha sido realmente una revolución con la llegada de Messi.
¿Es solo el accionar del fenómeno argentino el que ha influido en los últimos resultados? O sea, Messi y 10 más, ¿o el equipo entero se ha contagiado de forma positiva teniendo a la pulga en el campo de juego?
Yo te puedo decir sobre esta pregunta, Alberto, si Messi realmente es uno solo en el equipo del Inter, pues que mucha gente pensaba eso, que él iba a llegar y iba a estar absolutamente solo tratando de elaborar magias dentro de la cancha. Pero hemos visto que realmente el equipo ahora es un equipo de verdad. Esto se debe porque se ve que hay un trabajo detrás. Y yo creo que Messi ha dejado que se trabaje en eso y ha aportado. Él no es, y dentro de la cancha realmente es sin duda la figura rutilante, pero él sigue con su humildad de siempre, ¿no? Y siempre tratando de elaborar jugadas para favorecer al equipo, no para favorecerse personalmente él. Y eso yo creo que es un gran aporte de Lionel Messi acá al Inter y se puede ver claramente en el alza también de otros jugadores. Por ejemplo, Josef Martínez, el jugador venezolano, realmente ha sido un alza increíble que ha tenido desde la llegada de Lionel Messi, a tal punto de que se ha convertido en el socio ideal de Messi, ¿no? Y así podríamos hablar de muchos más jugadores, además de que la llegada de, por ejemplo, Jordi Alba ha favorecido bastante también el juego en equipo, el juego por las puntas del equipo. En el último partido, pues vimos a un Jordi Alba muy activo, siempre tratando de dar la pelota perfecta para el despunte final. Entonces yo creo que no es un solo equipo, un solo jugador, perdón, en la cancha, sino realmente ya se puede ver un equipo que ha trabajado, un equipo que cada vez está mejorando más. Hay mucho todavía que trabajar, especialmente en la defensa. Yo creo que el punto débil del Inter de Miami ahora es la defensa. Pero yo creo que se está trabajando y se va a seguir trabajando para que esa defensa pues sea igual fuerte como necesita un equipo de alto nivel.
7 goles en 4 partidos de la Pulga Messi. ¿Rompe esto las expectativas que tenían sobre la llegada del 10 argentino o si se esperaban este accionar?
Alberto, cuando un jugador llega a un equipo y hablemos de cualquier parte del mundo, siempre se dice que la adaptación es muy difícil al inicio, sea la liga que sea, ¿no? Muchos dicen que la MLS es una liga que no tiene el nivel de otras ligas y que llegar acá es muy fácil. La verdad, yo no considero eso. Aquí hay jugadores muy jóvenes que están surgiendo y que inclusive dan el salto a Europa. Entonces, llegar, como Lionel Messi lo ha hecho, y hacer 7 goles en 4 partidos, la verdad, ha sido una sorpresa. Ha sido una sorpresa. Sabíamos que Lionel Messi venía realmente a aportar al equipo de una forma increíble, siendo el mejor jugador del mundo. Pero al nivel de llegar y hacer constantemente en todos los partidos goles, realmente nadie se lo esperaba. Nadie se lo esperaba. Y además, yo creo que cada vez, aparte de los goles, cada vez yo veo una mejor estructura en el juego del equipo. Hay veces que el Inter tiene en su posesión la pelota por más de prácticamente toda la cancha. Y eso es un trabajo que se viene formando por eso, por los jugadores que han llegado, ¿no? He visto más que eso un juego en equipo muy interesante. Ahora, que tenga adelante como delantero al mejor del mundo, pues es algo increíble, ¿no? O sea, es un plus que realmente quien no se quisiera. Entonces, podríamos decir que 7 goles en 4 partidos ha sido una sorpresa. Ha sido una sorpresa y para cualquier jugador del mundo. Yo creo que inclusive para el mismo Lionel Messi no se esperaba tener una entrada tan, tan fulminante en el equipo. Y bueno, que siga así, que no pare, la verdad, porque nos llena todas las semanas de goles maravillosos y la ciudad está encantada con eso.
Parece que los ecuatorianos en el club tienen diferente suerte, ¿verdad? Mientras Arroyo se está consolidando, Campana parece que ha empezado a perder oportunidad en el club. ¿Qué opinas?
Parecería ser que para los jugadores ecuatorianos la llegada de Lionel Messi iba a ser un obstáculo bastante grande. Yo, la verdad, pienso diferente. Ahora, son diferentes circunstancias entre los dos jugadores. Vamos a analizar primero Arroyo. Arroyo se ha convertido realmente en pieza clave dentro del equipo titular. Ha sido titular en todos los partidos. Básicamente se ha ganado la confianza del técnico, que eso es muy bueno. Y eso le va a hacer muy bien a la selección de Ecuador, ¿sí? Además de que estar jugando al lado del mejor del mundo, pues eso realmente es una experiencia maravillosa. Yo creo que Arroyo se ha consolidado en el equipo. Se ha consolidado sin duda. Ahora, vamos a analizar el caso de Campana. El caso de Campana es diferente. ¿Por qué? Porque él tiene que, en su posición, primero, hay jugadores de talla mundial. El mismo Lionel Messi, hasta cierto punto, vendría a ser hasta la competencia de Leonardo Campana, ¿no? Y tenemos también a Martínez, ¿no? Tenemos a Martínez también, que entre los dos, podríamos decir, están jugándose el puesto, ¿no? Y se habla, además de eso, de la llegada de otros jugadores, justamente delanteros, que serán aún más competencia para Campana. Campana, para mi forma de verla, tiene un poco complicada. Yo creo que para que Campana se consolide en el equipo, tiene que aprovechar todos los minutos que el técnico le pueda dar en cancha. Lamentablemente, en los últimos encuentros ha sido un tiempo no tan grande, entonces no ha tenido la posibilidad de mostrarse. Ahora, yo sí espero que pueda tener una oportunidad, hacer un gol y poder hacer ver a la afición que él también es una pieza fundamental dentro del equipo. Me gustó que la semana anterior el director técnico lo haya puesto dentro de los jugadores que anotaron los goles en los penales finales en el partido que ganaron por penales en la League Cup. Entonces, ahí se puede ver que ya existe la confianza del técnico para darle una responsabilidad tan grande. Vamos a tener paciencia. Yo creo que aquí lo que hace falta es paciencia para que Campana logre aprovechar cada segundo que se le dé dentro del partido, dentro del equipo, para hacer ver que es un jugador valioso dentro de la formación.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 585 de Octavo Mandamiento, edición de viernes. Víctor.
Hemos aportado esta edición, al igual que a las anteriores de esta semana que está terminando, desde los estudios de Radio Sputnik en Moscú, Cristian Galindo, Alberto García, quienes habla Víctor Sujov, y desde su estudio doméstico en Buenos Aires, nuestro compañero Sebastián Tapia.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les deseamos un buen fin de semana y les invitamos a reencontrarnos el próximo lunes. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.